Para los historiadores argentinos, ocuparnos de Artigas es una forma de romper los tabiques de la disgregación rioplatense y continental, porque, como señalara José María Rosa en 1960, Artigas pertenece a ambas orillas del Plata. Es más, pertenece por sus ideales políticos, por su acción, por su temple, a la América hispana entera. Así es como el argentino Mario Pacho O'Donnell culmina su último libro, titulado Artigas, la versión popular de la Revolución de Mayo, un texto dedicado a resaltar la figura del prócer, a quien define como el campeón de la lucha por la patria grande del Río de la Plata. En los próximos minutos les proponemos redescubrir a la figura más emblemática de la historia de nuestro país a través de la visión de un historiador argentino que se ha propuesto revisar los viejos postulados de la historia de su propia nación. El diálogo será justamente con Pacho O'Donnell, escritor, dramaturgo, historiador y médico psicoanalista. Ha escrito numerosos volúmenes sobre temas históricos, entre ellos la serie La historia argentina que no nos contaron y las biografías de Bernardo Monteagudo, Juan Manuel de Rosas y Ernesto Che Guevara, entre otros. O'Donnell preside actualmente el Instituto Nacional de Revisionismo Histórico Argentino e Iberoamericano Manuel Dorrego, una institución creada el año pasado por el gobierno de Cristina Fernández con el fin de estudiar, investigar y difundir la vida y la obra de personalidades y circunstancias destacadas de nuestra historia que no han recibido el reconocimiento adecuado en un ámbito institucional de carácter académico acorde con las rigurosas exigencias del saber científico. Profesor Mario Pacho O'Donnell, buen día, gracias por acompañarnos teléfono mediante.
¿Cómo le va? ¿Cómo está usted?
Lo encontramos en la República Argentina. Usted ha vuelto, estuvo en estos días en Montevideo en la presentación de este libro, en la Feria Internacional del Libro.
Sí, fui muy bien recibido. Siempre los uruguayos son muy amables conmigo. Además me encontré con la sorpresa que no había sido informado de que mi libro va por la cuarta edición, ya, lo cual me alegró mucho.
Están con nosotros para dialogar con usted, bueno, Rosario Castellanos y algunos integrantes de nuestra tertulia de los viernes. Se los voy a presentar, no sé si ya los conoce. Carlos Maggi, buen día, Carlos.
Buenos días, querido. Buenos días, Pacho. ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Maggi? ¿Cómo va? Mucho gusto, ¿eh? Tengo mucho respeto por usted, conozco bastante bien.
Yo te he leído con mucha alegría, me gustó mucho tu libro.
Gracias.
También saludo a Juan Grompone. ¿Qué tal, Juan?
Buenos días, ¿qué tal?
Y ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Mucho gusto también. Y también Matilde Rodríguez
De su importancia en la cultura uruguaya.
Y completo los saludos con Matilde Rodríguez Larreta. Buen día.
Buen día.
Matilde, ¿cómo te va? ¿Cómo
¿qué tal?
Te? He tenido oportunidad de conocer lamentablemente mucho más superficialmente de lo que hubiera querido a su esposo Gutiérrez Ruiz.
Ah, mire, no sabía. Mucho gusto.
Una gran persona.
Gracias.
Rosario, empezamos con el diálogo.
Y yo creo que lo primero que corresponde a O'Donnell es preguntarle cómo definiría usted mismo este trabajo sobre Artigas.
Este trabajo sobre Artigas, lo primero que habría que aclarar es que está dirigido a argentinas y argentinos, ¿no es cierto? O sea, porque Artigas es una personalidad... Yo había escrito previamente un libro que fue un libro de mucha repercusión que se llamó Caudillos Federales. Ahí incluí a Artigas, digamos, ahí me interné en la personalidad y en la trayectoria de Artigas y quedé verdaderamente atravesado, ¿no?, por este oriental. Y luego que salió ese libro yo seguí trabajando sobre Artigas y la consecuencia es esta, ¿no? Uno de los motivos principales es que Artigas fue muy especialmente maltratado por una historia oficial argentina que se ha dedicado a maltratar mucho, sobre todo a los jefes populares, ¿no es cierto? Artigas ha sido denigrado, digamos, en la historia argentina. Y fíjese, porque esa denigración no fue casual, fue una estrategia. Fíjese, una carta que le escribe a Bartolomé Mitre a Vicente Fidel López. Mitre y López fueron los dos historiadores fundacionales argentinos y habían tenido un distanciamiento debido a distintos criterios de cómo se debía escribir la historia. Mitre insistía que solo se podía escribir aquello que estaba sustentado por documentos, mientras que López porque de alguna manera él conocía la historia a través de su padre, ¿no es cierto?, el autor de nuestro himno, que había pasado prácticamente por todos los gobiernos de la primera etapa de nuestra vida, y insistía que también valían las tradiciones orales, los aspectos emocionales, digamos, etcétera, etcétera. Y entonces Mitre decide enviarle una carta a López, una carta para reconciliar, digamos, ¿no? Y entonces le plantea un punto en que ambos coinciden, y le dice: los dos, usted y yo, hemos tenido la misma predilección por las grandes figuras. Después, en algún momento, seguramente podremos ver qué quería decir Mitre con esto de las grandes figuras, y las mismas repulsiones. O sea, no está hablando de antipatía, está hablando de repugnancia, o sea, de repulsiones, y las mismas repulsiones contra los bárbaros desorganizadores como Artigas, a quienes hemos enterrado históricamente. Eso dicho por Mitre, de alguna manera, revela una decisión estratégica, ¿no es cierto? Enterrar históricamente a los jefes populares, a los caudillos, etcétera, a los jefes provinciales, pero representados claramente en la figura de Artigas.
O'Donnell, si aquello fue el resultado de aquellos argentinos, mi pregunta...
Perdón, ¿le puedo pedir, me puede subir algo el retorno? Porque me escucho un poco lejos y además que soy un poco sordo.
Bien, y yo voy a hablarle un poco más fuerte. Considerando entonces que aquel que esa fue la posición de aquellos argentinos, ¿cómo se inscribe este libro en el contexto político actual de su país y también en el del resto de América del Sur hoy?
No, creo que no digamos, no está directamente ligado, digamos, al contexto actual. Sí, por supuesto, siempre que se habla de la Unión Americana, siempre que se habla de federalismo, ¿no es cierto?, siempre que se habla de jefes o líderes identificados con los intereses de los sectores populares, no puede obviarse, entre otros, la figura de José Gervasio Artigas, ¿no?
Pacho,
esa es la base de mi libro. Es decir, yo creo que alguien dijo que un autor hablando de su obra es tan aburrido como una madre hablando de su hijo, ¿no es cierto?
Pero bueno, me hago cargo.
Que yo entienda algo de lo que he querido hacer, cosa que normalmente no es creíble. Yo quiero, seguramente mi intención ha sido reivindicar, como lo dice la bajada en mi libro, que es la versión popular de la Revolución de Mayo, que es que Artigas representó el proyecto popular en la Revolución de Mayo. En la Revolución se la disputaron la oligarquía porteña, ¿no es cierto?, los unitarios enterrenistas, extranjerizantes, ¿no es cierto?, oligarcas, etcétera, contra lo que podríamos llamar, como la bajada, la versión popular, ¿no?, representada por Artigas, por Dorrego, en gran medida también por San Martín,
Pacho,
por caudillos, etcétera, en la que finalmente triunfa la posición porteñista, ¿no es cierto? Sí. Y cuando escriben la historia, bueno, la escriben una historia absolutamente funcional a su proyecto políticos, económicos, culturales. Y entonces se produce, entre otras tantas, la distorsión muy enfocada en la devaluación de aquellos que representaron a los sectores populares.
Pacho, ¿me escuchás?
Sí.
Veo que el subtítulo de tu libro dice Versión Popular de la Revolución de Mayo. Tengo un regalo para hacerte a ti, realmente precioso, porque es muy complementario de tu libro. En el año 1816, Artigas organizó en Montevideo una fiesta que duró 2 noches y 3 días en la plaza pública en homenaje al 1 de mayo. Fue una fiesta maya. En un momento en que Artigas festejaba eso, Montevideo estaba en guerra con Buenos Aires y estaba festejando la Junta de Mayo. Así que esto de que es la versión popular de la Junta de Mayo se ajusta perfectamente a eso. Fue en ese día que se inauguró la Biblioteca Nacional. Y no solo eso, sino que además publicó la única cosa que imprimió en su vida Artigas, o mandó imprimir, fue un folleto. Y ese folleto se hizo una reproducción facsimilar aquí hace 50 años, y yo tengo un ejemplar fotográfico para vos que te voy a mandar. Descuento que no lo viste nunca, porque es un folleto que va a haber tirado 400 o 500 ejemplares y que quedó en Montevideo hace 50 años. Pero es una perla extraordinaria para quien hace una versión popular de la Revolución de Mayo, porque todos los tres días el festejo fue sobre las fiestas mayas, que así se llamaron. Y está tu...
Bueno, Artigas nunca quiso... Eso es muy claro, hay dos momentos en que dos directores... Perdón, ¿quién habló recién?
Maggi.
Maggi, bueno, conozco su obra, su monumental, La nueva historia de Artigas, y además Artigas y su hijo Caciquillo, etcétera. Sé que usted es un gran estudioso, ¿no?
Mira, como tú, he escrito teatro porque es lo que me gusta. Y bueno, además, de vez en cuando, un poco de historia, pero no soy un historiador demasiado dedicado.
Bueno, por aquí tengo unos cuantos libros sobre Artigas, además, sí. Por lo menos conozco Artigas Revelado también, etcétera, conozco uno, o sea, que se ocupa usted de Artigas, conozco también su... Usted sabe que a mí también me gusta mucho el teatro, ¿no? He escrito bastante teatro también. Es interesante que Artigas en dos momentos recibe de dos directores supremos de Buenos Aires, que fueron Álvarez Thomas y Carlos de Alvear, la propuesta de que se lleve la banda oriental y se deje de fastidiar, ¿no es cierto? Me dice, bueno, déjenos Entre Ríos, Corrientes, no nos dispute, digamos, las otras provincias litorales, pero si usted quiere, le regalamos y haga con la banda oriental lo que usted quiera, y las dos veces Artigas lo rechaza, ¿no? Es decir, su propuesta era, como usted dice, a pesar de estar en plena guerra con Buenos Aires, él se sentía absolutamente leal al proyecto de Mayo, ¿no?
Sí. Hay una carta de él que explica perfectamente bien que una cosa es la guerra con España por la independencia y la libertad, y otra es la guerra con Buenos Aires por problemas menores. Hay una carta preciosa, pero lleva las dos guerras, pero de diferente manera.
Bueno, él llevaba tres frentes, ¿no?
Sí, además los portugueses, claro.
Estaba en guerra con Portugal por la invasión portuguesa, que fue avalada y sostenida por los gobiernos de Buenos Aires. Estaba en guerra con España por el deseo, por supuesto, de recuperación de las colonias insurrectas. Y estaba en guerra con Buenos Aires, o sea, tenía con la...
Por el centralismo por el centralismo que todavía sigue.
¿Perdón? No le escuché, por favor.
No pudo él, ni podemos nosotros, ni ustedes.
Bueno, fíjese que en esa, digamos, hilando fino, quizás yendo más allá donde uno debería, pero detrás de esas tres rivales estaba Inglaterra, ¿no? Que era aliado de Portugal.
Por supuesto.
Portugal era un aliado subalterno, digamos, representante de sus intereses en la región. España aliada con Inglaterra, y Buenos Aires, la oligarquía librecambista porteña, cuyo proyecto de país era ser dependencia británica, ¿no? Cosa que lo fuimos durante muchísimo tiempo.
O'Donnell.
En alguna medida podríamos decir que el verdadero rival de Artigas fue Gran Bretaña,
¿no? O'Donnell, le propongo, ya que entramos en un terreno justamente de interpretaciones que tiene mucho que ver con nuestra propia identidad como República Oriental del Uruguay, hacer ahora una pausa y retomamos la conversación en instantes con usted.
En perspectiva.
Seguimos conversando con el escritor, dramaturgo e historiador argentino Mario Pacho O'Donnell a propósito de su último libro, un texto dedicado a resaltar la figura del prócer uruguayo para acercarlo a los lectores argentinos, según él mismo ha declarado. Pacho O'Donnell, Artigas, la versión popular de la Revolución de Mayo. Carlos, ¿alguna otra pregunta seguramente? ¿Te han quedado pendientes?
No, alguna complicidad, no pregunta. Pacho, creo que tu libro se va a vender como caramelos porque está muy, muy bien escrito. Es un libro de difusión, así se nota, no tiene ni siquiera citas al pie de su... de tus transcripciones, es un libro...
Pero la tiene al fin del libro, ¿no?
Sí, señor.
Es un libro popular. Prolijo
en cuanto a mis fuentes bibliográficas, ¿no?
Seguro, es una versión seria, pero destinada a ser popular, y a mí me gusta mucho eso, y quiero que vendas muchas ediciones. la tesis es buena, además, y no hay otra que la pueda suplantar, porque es la verdad.
¿Le puedo hacer un comentario?
Querido.
En ciertos círculos de historiográficos hay una crítica a la divulgación histórica, ¿no? Y yo pienso que eso tiene una... ser un divulgador de la historia para mí no tiene nada de rechazable, ¿no es cierto? De alguna manera es compartir la historia con la gente.
Claro.
Hay cierta tendencia a hacer de la historia una ciencia dura, ¿no es cierto?, elitista, solamente abarcable por los que están al tanto de ciertas claves, ¿no es cierto?, de ciertas contraseñas, digamos, lo cual hace una producción de libros muy complicados, muy lejanos de la posibilidad de comprender de la gente, ¿no? O sea, por lo cual la historia se vuelve algo así como una propiedad, ¿no es cierto? O sea, la historia se apropia en sectores que se apropian también de muchas otras cosas.
Sí, no, además
la divulgación es una forma de compartir el conocimiento histórico, y nosotros tenemos en la Argentina la memoria de un historiador liberal, con el cual yo he disentido, digamos, pero con un enorme respeto, y aquí yo considero el pionero de la divulgación en Argentina, fue el que nos enseñó cómo hablar de historia con la gente, que fue Félix Luna, ¿no? Y claro, yo tengo siempre claro, una palabra de claro, recuerdo para
claro,
Falucho.
Claro.
O'Donnell, para los uruguayos, en definitiva, de pronto el libro no ofrece mayores novedades sobre la personalidad de Artigas.
Estoy totalmente de acuerdo.
La novedad, en todo caso, es el enfoque que usted como argentino le da a la figura. Entonces, me gustaría saber, ¿cuál es la visión tradicional de Artigas en su país? ¿Cómo se lo enseñaron a usted desde la escuela, por ejemplo?
Se lo voy a contestar en dos partes. La
sí,
primera es, quizás hay algo, por lo menos lo que me han dicho algunos amigos uruguayos, porque yo les preguntaba cuál ha sido el proceso de conjuro, digamos, de Artigas en la historiografía uruguaya, porque es cierto también que las vertientes más salientes de Artigas muy posiblemente no han sido celebrables por la historia oficial uruguaya. Y entonces me decían, lo digo a través de lo que me han dicho, que ha habido un proceso de endiosamiento de Artigas, ¿no? Artigas, un personaje endiosado. Y al endiosarlo, posiblemente se le ha restado el valor que yo he querido mostrar, digamos, en mi libro, y es el Artigas revolucionario, el Artigas líder popular, el extraordinario pionero del voto popular, de la reforma agraria, de la idea de una confederación de todos los estados ecuánimes, una perspectiva americanista extraordinaria que se ve en su vínculo, por ejemplo, con el Paraguay, ¿no es cierto? Me parece que todo eso es algo que quizás no es en lo que más se muestra cuando se lo endiosa Artigas, ¿no? Me parece que el endiosamiento de Artigas es una forma de limar estos aspectos que nunca son agradables para los poderosos. La segunda parte se me preguntaba, perdón.
La segunda parte, usted se refirió a lo que los uruguayos han hecho con la figura de Artigas. Me gustaría ahora que me respondiera lo que los argentinos.
Argentinos, sí, correcto. Bueno, yo, por ejemplo, en mi infancia tenía una clara antipatía por Artigas, porque Artigas era el tipo que nos había birlado del Uruguay, la banda oriental. Entonces, resulta que ese maravilloso país tan amado por los argentinos siempre, resulta que no era nuestro culpa de este señor Artigas. O sea, lo que se nos mostró siempre es que Artigas era el héroe nacional, digamos, independentista uruguayo, ¿no? Nunca había ninguna referencia, digamos, a estos aspectos que yo he ido descubriendo tan tardíamente, ¿no?, en esta figura.
Uh-huh. ¿Qué le respondería usted, a partir de esta respuesta, a un uruguayo que le planteara la pregunta de si este libro no es otra apropiación indebida de los argentinos respecto a un producto tan nuestro.
Pero
como
por supuesto,
Artigas.
Ustedes tienen todo el derecho a sospecharlo, digamos.
Es una pregunta horrible.
Es una pregunta horrible, pero aclaro que no son pocos los uruguayos que se la han planteado. Por eso la estoy transmitiendo, para que usted la responda.
Por supuesto, yo hacía bromas con Pomi Barrola, el embajador uruguayo en nuestro país. Porque me decía eso, yo decía, no se preocupe, le devolvemos a Julio Sosa y a cambio nos llevamos a Artigas.
Pero...
No, de ninguna manera. La perspectiva que yo creo que ha sido muy claramente entendida por una crítica que leí en El País, pero no, lamentablemente no recuerdo el nombre del crítico. O sea, creo que la intención del libro es expandir.
Mira, el libro es un libro tan amable.
Es un gran prócer uruguayo, pero su perspectiva supera los límites de la banda oriental. Creo que claramente es eso. O sea, yo creo que es el gran campeón del federalismo popular de toda esta región, ¿no es cierto? Hay que, digamos, es un hombre con una clarividencia, con una honestidad. Fíjense que una de los principios, uno de los postulados de un biógrafo, y yo he escrito varias biografías a las que se dijeron habría que agregar la de Juana Azurduy, en fin, unas cuantas más, es una especie de trabajo sobre uno mismo de no enamorarse del biografiado, cosa que es inevitable. O sea, uno podría escribir la biografía de un asesino serial y uno terminaría entendiéndolo, comprendiéndolo, adhiriéndose, etcétera, ¿no?
Pero usted ha dicho que es este personaje el que en definitiva ha logrado eso con usted. Es Artigas de quien usted se ha enamorado como biógrafo.
Este Artigas es un Artigas al cual es muy difícil encontrarle resquicios. Es un hombre con una dignidad, con una entereza, con una claridad de sus objetivos. Es muy difícil, prácticamente, es muy difícil encontrarle dobleces. Lo único que podría decir, evidentemente, que sus fuerzas saqueaban, con todo lo que significaba el saqueo, pero saqueaban todas las fuerzas, inclusive también las unitarias, digamos, a pesar de su poderío, igual saqueaban, era parte, digamos, inherente, y sobre todo se justificaba, se explicaba, del lado del artiguismo, porque realmente su financiación, diríamos, era prácticamente nula. O sea, que tenía que acudir a dejar a sus fuerzas que de alguna manera se gratificaran o se pagaran a sí mismas con el saqueo, ¿no es cierto? Eso es quizá la parte más cuestionable, digamos, de Artigas.
O'Donnell, en realidad aquí hemos estado preguntándole solamente dos y somos cuatro. Así que le propongo, después de esta pausa, escuchar lo que Matilde y Juan Grompone tienen para plantearle, que también han leído su libro con mucha atención e interés.
Muchas gracias. Un honor.
En perspectiva.
Y seguimos conversando con Pacho O'Donnell y de Artigas, la versión popular de la Revolución de Mayo, que así se llama el libro que ha publicado y presentado en nuestro país. Pero como les decía, ahora ya no somos dos, sino cuatro, y esto pasa a ser régimen de tertulia. Pacho, te cuento que quien te va a preguntar ahora es Matilde Rodríguez Larreta.
Muy bien.
Bueno, señor O'Donnell, no, quiero aclararle lo siguiente. No creo, en mi opinión, que esto sea un libro solo para argentinos. La visión, desde el punto de vista revisionista, del revisionismo histórico argentino, de Artigas, nosotros no la conocemos. Es una versión nueva, no se divulga en el Uruguay, y por lo tanto es un libro que incorpora, sí, una visión diferente. La visión de que la Revolución Americana se hace justamente a través de esos caudillos que interpretan a su gente, y que ese federalismo, ese americanismo, nace de la propia gente que ellos interpretan. Entonces, el Artigas, caudillo federal, no es tan conocido en el Uruguay. Nosotros, por supuesto, conocemos toda la obra de Artigas en lo que tiene que ver, obviamente, con las instrucciones del año 13 o su presentación en el Congreso de Oriente, en fin, todas las cosas que públicamente manifestaban su pensamiento, y un pensamiento cultivado y también con ideas liberales. Sin embargo, él representa más que nada en su acción esa reivindicación americanista. Y eso este libro lo da de una manera especial. Quiero también un poco resaltar la propia experiencia en el Uruguay. No es muy habitual la dialéctica unitario-federal como lo es en la Argentina, que es más flagrante. Yo venía así de una familia originaria unitaria, y cuando me casé con mi marido, que venía de una corriente mucho más popular y federalista, tuve esa dialéctica en el matrimonio. Luego lo canalicé yendo a la Facultad de Humanidades en la década del 70, en donde ya el revisionismo histórico estaba muy impuesto y veíamos la historia desde ese punto de vista. Pero no recuerdo la visión de Artigas en ese punto de vista. O sea que sí es un aporte importante también para nosotros.
Yo creo que, por otro lado, Donel, ahora es Rosario Castellanos que le habla, que usted, al plantear la comparación de la actitud de Artigas con muchos de las personalidades argentinas, también pone de manifiesto esa coherencia entre lo que fue su acción y su pensamiento, que no todos los uruguayos tenemos siempre presente. De alguna forma, la valorización de Artigas por comparación también es un elemento interesantísimo dentro del libro como aporte para que los uruguayos sigamos leyéndolo. Yo también, como Matilde, pienso que es un libro que debieran, sobre todo la gente joven uruguaya. Juan Grumpone posiblemente tenga otra visión, así que Juan, es tu turno ahora de hablar con O'Donnell.
Bueno, sí, mi visión suele ser discrepante. A pesar de que he leído a los autores revisionistas, en particular, me gusta muchísimo Jorge Abelardo Ramos, da una visión fantástica y muy fresca de la historia. Correcto. Pero para mí, equivocada. Es decir, yo no creo que el revisionismo histórico está mal planteado. Tampoco, yo no soy ni unitario ni federal, sino todo lo contrario, ¿no? Es decir, eso también quiero aclarar. Pero yo quiero, el punto que quiero discrepar con este libro es con este concepto de lo popular, ¿no? Porque acá más o menos se dice, Artigas fue el único revolucionario porque tenía detrás al pueblo. Y esa me parece que no es una idea con la cual comparto, y creo que discrepo profundamente. Por ejemplo, si quien tiene detrás al pueblo es el revolucionario, entonces el revolucionario en Bolivia era en Venezuela era Páez y no Bolívar, ¿no? Entonces, por ejemplo, porque el caudillo popular era Páez y fue el que echó a Bolívar de Venezuela, ¿verdad? Entonces, ese concepto no está bien, y no está bien conceptualmente, porque si recordamos, por ejemplo, lo que dice el Manifiesto Comunista dice: la burguesía ha desempeñado un papel altamente revolucionario en la historia. Y precisamente la burguesía comercial de las colonias españolas, y en general la burguesía comercial de todas las colonias europeas en el mundo, fue la que organizó la revolución independentista. Es decir, estaba luchando contra un monopolio comercial de la metrópoli. Y esa burguesía, que es lo que se le suele llamar la oligarquía porteña, es lo que se le suele llamar los unitarios, los colorados, el Partido Colorado en el Uruguay. Es decir, es una clase altamente revolucionaria y no tiene nada que ver con el pueblo, precisamente. Entonces, creo que ese es un punto muy importante. Es decir, esa misma burguesía comercial fue la que organizó la Revolución Norteamericana, en fin, y muchísimas otras revoluciones en todos lados. Es decir, no es tal vez la única excepción sea el caso de Haití, en que fue una revolución de esclavos. Pero en general, entonces yo discrepo con esa idea general del revisionismo. Bueno, eso era lo que quería decir.
¿Responde O'Donnell?
Sí, sí. Bueno, muy interesante, ¿verdad? Para que me inviten varios programas más.
Exacto, exacto.
Pero yo le diría que, bueno, la burguesía tuvo un papel muy revolucionario cuando significó la alternativa a digamos a la sociedad feudal, ¿no es cierto?, a la sociedad monárquica, ¿no es cierto? La burguesía fue, por ejemplo, indudablemente la que inspiró la Revolución Francesa. Pero creo que luego, cuando se produce la Revolución de Mayo, está por un lado los decentes, como se autollamaban, que era la idea de un movimiento que significaba la sustitución de los decentes virreinales por los decentes criollos, y siempre cuando se produce un movimiento de cambio, hay un momento que la burguesía se asusta y no quiere que la revolución siga mucho más allá, porque se va a llevar también por delante de su privilegio, ¿no es cierto? Eso es un poco, o sea, por eso es que es discutible que la Revolución de Mayo haya sido una revolución, porque indudablemente no provocó cambios de fondo en la sociedad, que es lo que sí querían de alguna manera los caudillos federales, Artigas, Dorrego, etcétera, etcétera. En cuanto a la figura de Artigas, en cuanto a lo popular, yo creo que hay algo que caracteriza a Artigas y otros personajes como él, y es que son líderes elegidos naturalmente por el pueblo. Es decir, Artigas no es jefe porque lo designa ninguna autoridad mayor, sino que es jefe porque lo elige la masa. O sea, esos 14.000 que llegan al campamento de Ayuí, en la provincia de Entre Ríos, no son obligados, son aquellos que interpretan, digamos, que Artigas es el hombre que realmente está en condiciones de guiarlos, de conducirlos, y de representar aquello que ellos desean y que ellos necesitan del poder social. Es decir, estudiar Artigas también es un bocado de cardenal para los sociólogos en cuanto a descifrar qué es eso del liderazgo, ¿no es cierto? Porque Artigas es un líder extraordinario, con una capacidad de convocatoria y de seducción, podríamos decir, realmente impresionante, como algunos otros, digamos, como ha sido también en alto nivel Güemes, o como ha sido Ramírez, López, en fin, Páez, como usted dice en Venezuela. Bueno, hay que entender por qué Páez hoy es el héroe máximo de Venezuela. Quizás ya no era el momento de Bolívar, quizás ya era el momento también de un proceso similar, o sea, en que el proceso de cambio, insurrección que él representaba, necesitaba una versión popular representada por Páez. Pero no quiero internarme demasiado en esto, quiero reivindicar la condición de que estos jefes, por ejemplo, Andresito surge de la misma masa, ¿no es cierto? Más
Pacho,
allá de que haya sido
Pacho
puesto por Artigas, pero digamos, es muy distinto un jefe que es ungido por una autoridad superior a un jefe que es elegido por la voluntad de popular.
Pacho, tú decías que llegó a la Juí con 14.000 personas y además con las tribus charrúas que estaban en Arerunguá, porque en el campamento que se hace en el Ayuí están los españoles y criollos que emigraron de la banda oriental, más las tribus charrúas, sí, con una perfecta entendimiento y con un perfecto sistema de pacificación entre ellos y entendimiento. El tipo llevaba no solo a los blancos, colonos o criollos, sino que llevaba también a los indios indígenas.
Claro, y eso va, hace un rato se hablaba muy bien de las instrucciones a la Asamblea de la N3.
Sí.
Entre las instrucciones está la libertad de culto, ¿no es cierto? Libertad religiosa, o sea,
en toda su extensión imaginable.
En el año 1812, 1813, a la libertad religiosa es extraordinario, ¿no es cierto? Es realmente extraordinario.
Usted se ha referido, Donel, en este momento, y junto con Maggi, al fenómeno este del éxodo, realmente un fenómeno excepcional, que algunos historiadores interpretan como la semilla de la nacionalidad oriental.
Sí, claro.
Sin embargo, en su libro usted plantea, creo que con más de un documento, que de alguna forma fue la torpeza de aquellos dirigentes porteños que regalaron la provincia a cambio de sacarse de arriba a Artigas, con lo cual de alguna forma quedaría un poco desdibujada esa intención o esa definición nacional que en el éxodo parece implantarse. ¿Qué opina respecto a esto?
Tiene que ver el éxodo con, inclusive estamos hablando de tiempos distintos, ¿no?
No, hablo de definiciones de nación, ¿no?
Varios años antes al ofrecimiento de, pero que Artigas no acepta, ¿no es cierto?
Exacto.
O sea que no, de ninguna manera, el éxodo tiene su mérito absoluto, ¿no es cierto? O sea, creo que es un hecho que si hubiera sucedido en algún país central lo estudiarían los niños de todas las escuelas del mundo, ¿no es cierto? Porque es un hecho extraordinario, es un hecho, insisto, que ¿qué es lo que hace que esa gente haya seguido a este hombre que no tenía nada para ofrecerles? O sea, es interesante la carta que él envía entonces cuando dice, trate de que no vengan, porque
sí,
no los voy a poder acoger, no los voy a poder alimentar, no los voy a poder abrigar, Y al final esa frase bellísima que dice algo así como, bueno, pero si quieren venir, que vengan, ¿no? O sea, es algo, es un hecho, es una circunstancia realmente extraordinaria.
Juan Grampori.
Sí, también yo valoro distinto el éxodo. 15.000 personas dentro de la población de la banda oriental de 70.000 en aquel momento es una fracción pequeña.
Era enorme la cantidad.
Enorme.
15.000 en 70.000.
Muchísimo.
¿De dónde sacaste el dato de los 70.000?
Es la estimación que hay.
Que han interpretado mal, que es cuando Artigas no quiere regresar a Montevideo, digamos, cuando Uruguay ya es libre, ¿no?
Eso también es parte de una interpretación que de pronto podríamos detenernos en ella. Usted entiende, claro, que no posiblemente sea libro, la afirmación...
La interpretación mía, que es un poco posterior al libro. Pero yo creo que se le da demasiado... Hay una especie de sobreinterpretacionismo a veces en los hechos históricos, ¿no? Yo tengo más o menos un poquito más que la edad que tenía Artigas cuando el Uruguay era libre. Y yo le digo que a mí me da una pereza viajar. Claro. Que me ha quedado un poco como síntoma del exilio, ¿no? Yo desde que me exilié y regresé, me resulta mucho más placentero quedarme que irme, ¿no? Estar que alejarme. Habría que ver lo que era para Artigas el viaje, ¿no? A una edad ya avanzada como la que él tenía, desde su lugar en el Paraguay hasta Montevideo. Realmente habría que ver cómo él, y además con la seguridad de que al llegar a Montevideo iba a ser inevitablemente atrapada en las vicisitudes políticas del Uruguay, ¿no es cierto? O sea, creo que eso debe haber primado en gran medida la idea de Artigas de rehusarse a regresar, la idea, bueno, de que ya no quería, ni tenía edad, ni tenía fuerza, ni tenía motivos, ni lo que estaba dirimiéndose ya no era algo que a él le interesara especialmente, ¿no?
Pero usted no descarta la interpretación...
Los blancos no le interesara.
Por eso, pero usted no descarta la interpretación de que no estuviera de acuerdo con el rumbo que había tomado aquello que él había iniciado.
Yo discuto mi interpretación.
Pacho, pero no, escúchame.
Exactamente, digo que puede ser, porque... también hay algunos historiadores argentinos que, no sé si uruguayos, que dicen que efectivamente él no quería la independencia uruguaya, cosa que me parece...
Eso sin ninguna duda, eso sin ninguna duda.
Yo creo que Artigas no se sentía representado en las disputas políticas de Uruguay de ese momento.
Mira, hay una cosa más, además muy importante. Artigas no es un habitante urbano del Uruguay.
Exacto.
Se fue a los 14 años de Montevideo y no quiso volver nunca. No es cuando está en Paraguay que no quiere volver a Montevideo. Es cuando está en la banda oriental que tampoco quiere.
Nada.
Nunca quiso ser habitante de Montevideo. No era un hombre urbano.
Muy interesante, muy interesante. ¿No? Además era un hombre de guerra, no de política.
Claro, que es un caudillo. Un caudillo es un jefe de guerra. Pero él además, en toda su personalidad, es un hombre que repudió Montevideo siempre.
Interesante. Muy bien.
Sí, sí.
Juan
Grampori. Yo quiero agregar algo sobre Paraguay. Paraguay, en el momento que Artigas se va hacia allí, era el lugar más progresista de toda América del Sur. Es decir, el Paraguay de Francia era un país pujante, progresista,
rico.
Construía, rico, maravilloso. Es decir, era como haberse emigrado, haberse asilado en París, una cosa así, ¿no? Entonces creo que además hay buenas razones para pensar. Aparte de que Francia tampoco lo dejaba ir. Es decir, lo había mandado a un rincón del Paraguay y dijo...
No eran las condiciones ideales de quien vive hoy en París, ¿no?
Y se dice que las últimas palabras de Francia antes de morir es: si me pasa algo, metan preso a Artigas, ¿no? Porque además le tenía un poco de miedo.
Lo hicieron cuando murió Francia, lo metieron preso, ¿no? Tuvo preso un tiempo bastante largo, ¿no? De Artigas.
Sí, claro. La verdad es que
además no lo trató demasiado bien Artigas,
claro.
Como usted dice.
Nunca
pero
quiso
vivir. Cuando muere Francia sí cambia la situación de Artigas con Carlos López,
claro.
Y demás. Carlos López tiene un gran aprecio y una gran admiración por Artigas, tal es así que le edifica la casa dentro de su misma finca, ¿no es cierto?
Pacho, fíjate,
o sea que también cuando es invitado a volver a Uruguay, él goza de una situación bastante cómoda en Paraguay, ¿no? Él está bastante bien en el Paraguay en ese momento, ¿no?
Pero fíjate que no acepta nunca vivir en Asunción.
Está bien. Y vive en el campo prácticamente,
sí, sí.
¿No?
No sabía eso, qué interesante. O sea, sí, está en la idea del Artigas urbano, no urbano, digamos,
claro,
no, el Artigas,
claro,
rural, diríamos.
Claro.
O'Donnell, tenemos a algunos oyentes que han acercado preguntas. Por ejemplo, Javier de Parque Rodó dice, ¿qué piensa Pacho de Sarmiento y sus conocidos comentarios sobre Artigas?
¿Perdón?
La pregunta es, ¿qué piensa usted de Sarmiento y sus conocidos comentarios sobre Artigas?
Bueno, Sarmiento fue el vocero de la oligarquía porteña, ¿no es cierto? Tan es así que a pesar de haber nacido en San Juan, le borran los Andes cuando es reconocido como el profeta de la Pampa, ¿no es cierto? Él fue el vocero de cuando él explica la organización nacional que emprenden los unitarios rebautizados liberales, dice que se hace en base a civilización o barbarie. Para Sarmiento, civilización era Europa, y los argentinas y argentinos que querían ser europeos de este lado del mar. Bárbaros eran los provincianos, los sectores populares, los caudillos, entre cuales estaba Artigas, ¿no es cierto? Uh-huh. Y las expresiones de Sarmiento sobre Artigas son verdaderamente escalofriantes, ¿no es cierto?
Alguien, otro oyente dice, Alejandro Parque Valle, yo tengo casi 50 años y me interesa leer el libro con otros valores y prioridades adquiridos si me comparo con Túnica Blanca aprendiéndolo por obligación hace ya mucho. Con Túnica Blanca aprendiéndolo por obligación hace ya mucho. Saludos al señor Pacho O'Donnell.
Muchas gracias. No escuché muy bien. No escuché muy bien la frase, me da vergüenza decirle que me la repita. Pero
yo tengo casi 50 años y me interesa leer el libro con otros valores y prioridades adquiridos, si me comparo con Túnica Blanca aprendiéndolo por obligación hace ya mucho. Es decir, un adulto que se compara con el niño que lo aprendió en la escuela y por lo visto lo revalora ahora. Y creo que es precisamente...
Claro,
por eso decíamos que es muy importante para los uruguayos también esta visión que no tenemos de Artigas.
Una visión además que recupera...
Es muy importante tener una historia verdadera, es muy difícil construir verdaderamente una nación sobre una base historiográfica deformada, como pasa en la Argentina, ¿no es cierto? La historia oficial es una historia demasiado impregnada de política y de ideología, y esa es la historia que hemos tenido como pensamiento único, es la historia que ha bautizado calles, avenidas, parques, es la historia que ha escrito los programas educativos de escuelas, colegios, universidades. Por eso hay en este momento un movimiento muy vigoroso, digamos, de revisión de nuestra historia, y esto se da de una forma muy, 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 muy vigorosa en las provincias, ¿no es cierto?, donde desde Pavón, desde la batalla de Pavón, han tenido que explicar sus propios procesos desde la visión porteñista. En cambio, ahora hay un movimiento muy fuerte de reescritura de sus propias historias y del encuentro de sus propios héroes, ¿no es cierto? Ahí tenemos, por ejemplo, Entre Ríos, reivindicando con mucha fuerza uno de los aspectos más ocultos, extraordinariamente ocultos, le digo que hasta ocultos hasta para mí, o sea que yo realmente lo encontré trabajando sobre Artigas, que es la declaración independentista del arroyo de la China del 29 de junio de 1815, que es un hecho extraordinario en la historia argentina, pero que fue absolutamente borrado en nuestra historia, como se pretendió borrar la epopeya de la Guerra del Paraná, el combate de la Vuelta Obligado. ¿No es cierto? Porque esa declaración de un año y 10 días antes de la de Tucumán, la del 9 de junio de 1816, ha sido, está siendo recuperada para nuestra historia, ¿no es cierto?
Mario Pacho O'Donnell, Artigas, la versión popular de la Revolución de Mayo, un libro que usted declara haber escrito para argentinos y que en realidad somos muchos los uruguayos que hemos disfrutado y valorado. Le agradecemos una vez más entonces estas palabras suyas.
Es un honor además de poder conversar con personalidades tan relevantes, ¿no? Es un honor para mí verdaderamente.
Y sigue escribiendo entonces sobre nuestros próceres. Muchas gracias.
No me animo, ya demasiado, ya sería demasiada irreverencia, ¿no?
Un abrazo, Pacho.
Muchas gracias.
Saludos.
En perspectiva.